Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque se viene un cierre de torneo espectacular en el fútbol mexicano. Cuatro equipos están peleando por el liderato general y seis lo hacen por el último boleto al play-in. Analizaremos qué es lo que sucederá en este gran fin de semana de la Liga MX. Pulso del Tri. Repasaremos la convocatoria de la selección mexicana para los últimos partidos de este año. Además, les presentaremos una gran entrevista con el futbolista del América, Alexis Gutiérrez. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
Hola amigos del show de la Octava Sports, qué gusto saludarlos. Vaya que se hace justicia, ¿no? Hace justicia la revolución, dirían los cánones. La Hormiga González, Armando González, va a ser seleccionado mexicano en esta siguiente fecha FIFA. Estará con la playera de la selección nacional, un futbolista que ha hecho los 11 tantos que hoy lo van a tener y lo van a poner peleando el título de goleo en la última jornada ante el equipo de Rayados. Javier Aguirre, después de que ayer hablamos largo y tendido de él con este tremendo logro que él tiene a nivel personal, algo histórico para el fútbol mexicano, ser un técnico que con una lista de puro personajazazazazo, cracks de la historia de los técnicos del planeta Tierra, esté ahí Javier Aguirre. Él no le juega al adivino, no le juega tampoco al enemigo público, sabe que Santi Jiménez, que está lesionado, que Quiñones, que Henry no va a estar, aunque por ahí Adidas haya hecho todo un esfuerzo mercadológico para que su embajador sea el que presente la pelea de la selección nacional, algo que se me hizo absurdo. Va a tener una oportunidad para que con esa frescura él pueda saber que está en un proceso de aprendizaje, en una curva de aprendizaje, y a lo mejor llenarle el ojo a Javier Aguirre. Lo mismo será en el caso de Obed Vargas, muchacho que viene del Mundial de la categoría sub-20 y que se tiene que ir expresando para que los jóvenes tomen este lugar de este famoso cambio generacional. No hay que olvidar que otra vez veremos a Orbelín Pineda, otra vez veremos otros futbolistas que nomás no le han aportado nada a la selección nacional, que pasan y pasan los años y no pasa nada con ellos, que están ahí de una manera peculiar, de una manera en que no gravitan, de una manera en que no resuelven y que se siguen llevando goleadas, ¿no? Que ya no le ganan las selecciones sudamericanas, y ese es el foco, ¿no? Porque no le ganaron a la selección de Colombia y fueron ultrajados, goleados, no pudieron tampoco contra la selección ecuatoriana con todo y que se fueron adelante rápidamente, y contra selecciones top 20 en el mundo, en donde tenemos que sumar a Suiza, Turquía, al caso evidentemente de Japón, de Corea, la selección no se ha visto bien, esa es la realidad. Y esa es una oportunidad para que con Uruguay y Paraguay, que son selecciones que hoy están un escalón abajo de Colombia y Ecuador, hay que decirlo, que vas a jugar en San Antonio y en Torreón con los nuevos uniformes, con las nuevas playeras, pues realmente México pueda aprovechar, sobre todo Armando González, de nueva cuenta, insisto, el que le llene el ojo a Javier Aguirre. ¿Por qué? Porque a muchos que conocemos de este deporte, que entendemos muy bien del tema fútbol cancha, un joven cuando tiene gol, cuando despunta, es muy importante que venga avalado con ese tipo de retos para saber si va a poder o no con la presión, porque no es un muchachito de 16, 17 años, ya es un joven de 22 años que si no puede con la presión de selección mexicana, no pueden salir otra vez con sus mafufadas de los debidos procesos o el proceso, pues ni que fuera que él, ni que fuera un juzgado, es un futbolista que hace gol, que tiene temperamento y tiene carácter en la playera, que más pesa que es la de las Chivas, no Rayados, Verterame, ¿no? Por más que ahí, por cierto, los hermanos regios estén haciendo el chicharrón de la Ramos, ¿no? O sea, Arispe, Furcade. Absurdo lo que han querido poner en el debate del Rayados contra Chivas. Pero bueno, me voy a enfocar de nueva cuenta para decir que Armando González tendrá una grandiosa oportunidad para que la aproveche, para que la disfrute y para que el fútbol mexicano pueda tener de nueva cuenta la oportunidad de tener un goleador de la talla, de la calidad de la que vivió Javier Hernández. Porque, aunque les pese a muchos, no es lo mismo crecer con la playera de Rayados, del Atlas, de Santos, ¿no? Que crecer con la playera del Guadalajara, de las Chivas. Así que veamos cómo le va a Armando González en la selección nacional y platicamos de la lista para esos partidos de selección mexicana.
Hola, muy buenas tardes, y así nos tocó vivir. En fin, ¿no? El porrismo. ¿Cómo están? Qué gusto. Nacho, ¿dónde andas? Nacho Suárez, Carlos Ponce de León, Jaime Sandoval, luego de la lista. Charlie Ponce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, doctor? Mi Nacho, Jimmy. Yo antes bueno, creo que darle bola.
¿Trae un tema Charlie o soy yo?
¿No se escucha?
Ahí está.
No, sí, está bien, Charlie, no se escucha.
Oye, antes de darle bola a las mafufadas que dice Enrique, ¿verdad? Yo no sé para qué le piden un editorial si él está desconectado en otra cosa. Yo antes de escuchar eso, quiero saber dónde está Ignacio Suárez, porque sí se ve medio misterioso el lugar.
Estamos aquí en Reforma, en el Ritz-Carlton, la terraza del Ritz-Carlton, viendo Paseo de la Reforma. Dispuestos, es viernes y el cuerpo lo sabe, así es que no sé por cuánto tiempo puedan contar conmigo. Así es que hóstenme mientras me tiene aquí, no como Enrique Veas, que creo que quiere quitar Niños Héroes y poner ahí a la hormiga González. Si nosotros celebramos a alguien, a un chico que puede tener 22 años, pero que no es un jovencito, pero su proceso comenzó tarde, como la gran salvación del fútbol mexicano, porque los otros no rinden, pues yo no dudaría que mañana también el premio Best al mejor directivo del mundo sea para Mikel Arriola. Sí, porque en esta ridiculez en lo que se han convertido, creo que tenemos que pensar, primero vamos a ver contra qué Uruguay se va a enfrentar. Bielsa, en su pasado partido con Uruguay, no llevó a ninguno de sus jugadores importantes, ni Valverde, ni Valverde, nadie. Y multaron a Uruguay. Y Bielsa dijo, me vale un cacahuate, voy a jugar con jovencitos porque quiero ver quién a ver me puede servir para el Mundial.
Pero entonces, Nacho, hay que dar el contexto. Eligió jóvenes porque no fueron las figuras, porque los partidos fueron en Malasia. Bielsa no quería ir hasta Malasia. Fueron contra Uzbekistán y contra República Dominicana. Se jugó en Malasia. Bielsa ya le había dicho a la federación que él no estaba de acuerdo con jugar hasta allá. Y con los rivales, pues mucho menos, pero bueno, fue lo que la pedacera ahí que le encontraron. Y por eso dijo, no me hacen caso, entonces me llevo a los jóvenes. Ya para los partidos que van a ser también contra Paraguay y Uruguay, que son los rivales que deja México, que son los que va a enfrentar Estados Unidos va contra Uruguay y Paraguay. Sí. Uruguay va justamente contra Estados Unidos y México. Ya va a traer a las figuras, o sea, ya va a traer al equipo más completo. Pero sí lo advirtió Bielsa que la pasada fecha FIFA iban jóvenes porque no le había parecido ni los rivales, pero sobre todo la localización del partido amistoso.
Pero a final de cuentas eso habla de una gestión que siempre ha tenido Bielsa. Si él no está de acuerdo con algo, aunque los directivos se lo porque ganaron menos dinero, y le valió que eso a Bielsa, dijo, yo me la juego como bien lo dices tú, Charlie, y le valió que eso. En otras latitudes, en otros escenarios y con otras selecciones, ya sabes qué, pues los llevas, me vale queso, porque si no, esos $300,000 nadie me los va a pagar más, ni voy a pagar esa penalización. Eso habla de respetar los procesos deportivos, más allá de eso que tú sí bien pones en el contexto de lo que estudió con Bielsa. Aquí en México no respetamos esos procesos deportivos. Si juega con jóvenes Aguirre y nada más tienen jóvenes, los matamos. Si no rinde con los viejitos, también lo matamos. Los procesos deportivos no existen porque siempre se prioriza lo económico. Por eso tenemos a Zoom y por eso jugamos tantos partidos en Estados Unidos y por eso nos escogen rivales y por eso prácticamente los que nosotros podemos escoger son muy poquitos.
Exacto. ¿Ahí me escuchan?
Sí. Todo bien.
Perfecto. No se ha dado a conocer la convocatoria de la selección uruguaya. Es más, en el último comunicado ya mencionan de que vendrán también futbolistas jóvenes, ¿no? Como parte, habrá juveniles que viajarán como invitados para entrenar con la selección mayor, al igual que se hizo en Malasia, ¿no? ¿Quieren saber en qué hotel se concentran? Mira, fíjate cómo lo maneja la selección uruguaya, que eso es una apertura. Zoom, la federación, no, el hotel pareciera que es un búnker. Afición de Torreón, ¿saben dónde se va a concentrar la selección? En el barrio de Torreón, no sé, como que abren, hay una apertura, ¿no?
Bueno, Torreón tiene 2-3 hoteles, tampoco al Canelas, o sea... Fíjate, no puede mal que de 3 hoteles se puede quedar en Torreón de ese nivel para traer una selección.
Según esto, la información de AUF, ya viajaron ayer, hoy está llegando una parte del staff y cuerpo técnico. No sé si ya Marcelo Bielsa esté aterrizando en México. Otra delegación viaja mañana sábado y el resto vuela el domingo, ¿no? Llegan en tres grupos la selección de Uruguay, ¿no? O sea, es decir, ellos iban a estar toda la semana entrenando en Torreón. México llega el jueves, ¿no? Jueves por la tarde a Torreón, ¿no? Y bien lo decía Aleco Iraragorri ayer, ¿no? Que ya, perdón, Territorio Santos Modelo está ya fue a ser observado, escautado por selecciones de la Copa del Mundo, ¿no, compañeros?
Por Portugal y por Países Bajos, ¿no? Mencionó Iraragorri.
Y sabes también que a quién recibió visitas también de la FIFA, porque lo tienen contemplado como posible situación de entrenamiento el equipo de expansión de Cancún FC.
Sí, sí.
Bueno, también han visto, porque les queda muy cerquita de Miami.
¿Cuál decías, Nacho?
Cancún
FC. Cancún también, ¿no?
Sí, por lo menos están ahí porque les queda cerquita, ¿no? Volar a Miami, pues les queda relativamente cerca. De número.
Creo que ahí
sí. Sí, ahí está.
Pero justo entrando, si quieren, compañeros, al tema de lo que pasa con la selección mexicana. No es por defender a Enrique Beas, ¿no? Al final, su postura y el mundo.
No le hagas la chamba, Jimmy.
Donde está ahorita, ya veremos si regresa pronto, pero. No es realmente esta la oportunidad de la
Ayer
hormiga.
El doctor Castillo dijo que no regresa a la Octava Sports, ¿eh? que veas, no así lo dijo. Ahorita que se conecte se lo volvemos a preguntar.
Pero no es esta la oportunidad, Nacho, Carlos.
¿De que ya no regrese Beas?
No, para que no regrese Beas, eso ya dependerá de otras circunstancias. Pero para que la hormiga se meta ahora sí al Mundial, porque lo veíamos hace unas semanas lejano, ¿no? Lo decíamos, no va a pasar. Javier Aguirre tiene su estilo, tiene su forma de ser. Pero acá son los dos partidos donde tendrá la oportunidad de mostrar prácticamente en todos los minutos si está listo o no para la Copa del Mundo, ¿no?
Yo estoy 100% con Milito, que dice, no importa que metan 7 goles, no importa que abaratas mucho la selección, tienes una buena temporada, 4 meses buenos y ya queremos hacer los títulos. Yo estoy con Milito, más allá que me da mucho gusto que alguien como la Hormiga, lo que le pasó, esté disputando un título de goleo, como le pasó a Gaby García, como le pasó al Chicharito en su momento. Lo celebro, qué bueno, pero le cargamos cosas que no están en el candelero, coincido, y lo hemos platicado aquí Ponce y con varios. O sea, hay jugadores ahorita que te pueden aportar mucho más que la Hormiga González.
Sí, el mismo Berterame, ¿no? O sea, está muy claro que 9, pues solo son 3. Y hay 2 lugares apartados para Raúl y para Santi, que está lesionado, por eso no viene. Me sorprende que no llame a Sepúlveda, pero bueno, quizás ya se le fue el barco al delantero
de Cruz Azul y con esta lesión que lo aquejó en la parte media del torneo. Y sí creo que lo único que tiene que hacer la Hormiga pues es tratar de ponerle una duda razonable a Javier Aguirre, ¿no? Para ver si es mejor que Berterame. Yo no creo que hoy la Hormiga sea mejor que Berterame o incluso que Sepúlveda para selección mexicana. Hoy no creo.
En el proceso, me parece, y ahí Javier es un tipo muy, muy inteligente. Cuando le pedían, juega con dos delanteros, ¿por qué no tiene cabida Santiago y Raúl en la misma alineación? Lo hizo, y ya después vino el mensaje, pues no, en mi sistema no se ocupan. Ahora, lo de Armando González es bien ganada la convocatoria, legítima la convocatoria, pero aún no está ni de cerca ni de Berterame, y yo coincido con ustedes, ni de Ángel Sepúlveda. O sea, tendría que pasar algo extraordinario.
Bueno, hoy le ganó Ángel Sepúlveda, ¿no?
En el primer semestre.
Y el otro no.
Sí, pero ya siendo sinceros, en el tema de la decisión final, para mí todavía está arriba Sepúlveda, ¿no? Todavía. O sea, eso es indudable. Hoy no está, como podríamos decir, pues no estaba convocado ni con el gran torneo de arranque que tuvo Armando González. Es decir, lo que tiene que hacer Armando González el primer semestre del año es un torneo sensacional. Aquí que Chivas sea protagonista en la fase final, y eso lo va a empujar un poco más. ¿De qué eso depende? Allá voy. ¿Quién está más cerca, siendo sinceros, y sin Ángel Sepúlveda, con todas las lesiones, de brillar en Cruz Azul y jugar una hipotética final, o Chivas de jugar una final? Que eso también por momentos te pone ahí, esa es la realidad de las cosas, ¿no?
Pues sí, porque tienes más partidos y tienes más exposición y tienes más posibilidad de seguir anotando, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Se me hace que se nos olvida. La Hormiga sí. González, muy bien, tiene 11 goles, pero Germán Berterame tiene 9. O sea, sí. Tampoco es que ya está valió así. Germán Berterame.
No.
Ya lo rebasó.
Y ¿sabes una cosa, Charly, Luis? ¿Qué pasó con la Hormiga? Cuando jugó contra Querétaro y falló 3 goles, lo mataron.
Sí,
a 4 días después metió 3 goles y era el héroe.
Sí, entonces.
Imagínate que porque así son los goleadores y está chavito, imagínate que le den la oportunidad. Y que ese día, porque los jóvenes tienen eso, o sea, de repente andan aceitados y de repente no, imagínate que falle 2 o 3 goles, ¿lo vas a matar? Lo vamos a matar porque falló con la selección y entonces sí le pesó la verde. Por eso son los procesos. Y nosotros no somos Argentina y no somos Brasil, somos México. Y las condiciones naturales de los jugadores mexicanos son diferentes al resto. No es Yamil Yamal, no es la Hormiga González. No lo tenemos.
Yo les preguntaría, compañeros, a ver el tema de la portería. Ahora va Acevedo, va Malagón y Tala. Ya jugando Ochoa, que lleva 6 partidos en la presente campaña, 13 goles recibidos, no le está dando a Memo Ochoa ni jugando en Chipre para ser tomado en cuenta, ¿o qué perspectiva tienen ustedes?
Yo creo que ahorita se está curando en salud. ¿Qué necesidad tiene que le mienten más la madre a Javier Aguirre llamando desde ahorita a Ochoa? Yo en lo personal creo que Ochoa lo va a llamar al final. No tiene que probarle nada a nadie. Si llega ahora como tercer arquero, como segundo, no pasa nada. Va a llamar, yo no tengo ninguna duda que va a terminar llamando a Ochoa, pero a Ochoa no tienes que probarle absolutamente nada. A él le gustan los arqueros viejitos, pregúntale al Conejo Pérez por qué lo llevó. En todas sus selecciones nacionales, en mundiales, así han sido los procesos de Javier. Él no necesita probar nada y lo llamará al final porque es el arquero experimentado y Javier siempre va por la experiencia.
Que debería llamarlo, pero que no sé si lo vaya a llamar porque al final ya son varias convocatorias que...
Lo va a llamar al final, ¿no? En el Mundial va a estar. Y me juego una comida con todo y asador, como
no,
diría...
¿Tú sí la vas a pagar, Nacho?
Sí, con asador y sin asador. Bueno,
perfecto. Bueno. O sea, está cerrado. No,
¿sabes qué? Yo soy del team Nacho, sí. Porque al final de cuentas está muy claro. Los dos porteros son Malagón primero, Tala segundo. Y como en el tercero tienes duda, pues mejor llévate a un viejito, malo, pues, ¿cómo se dice?
Malo conocido.
Bueno por conocido. Fíjate, a mí me llama la atención eso. Algo está pasando porque ya Memo Ochoa había jugado ese rol y Javier, pero yo difiero de Nacho que va a tener mentadas de madre por convocar claro a Ochoa. Sí. Yo creo que... Ahí te va
nada más porque estuvo... Van a estrenar la playera de selección mexicana, sí. No es como claro. Se dijo que en San Antonio, va a ser en Torreón.
A ver, y al único de Santos, juegan en La Laguna, y al único de Santos que podía llamar, pues es Acevedo. ¿A quién quieres que llame?
No, pero ahí imagínate, te va. A ver, a lo que yo voy es, ya Memo Ochoa jugó el rol de tercer portero en la Copa Oro. O sea, lo que yo no entiendo es, ahora sí jugando, no lo convoca. O sea, esa es mi gran duda.
Porque no necesita convocarlo.
Yo, por ejemplo, no soy del team Nacho y Ponce. Yo tengo la seguridad que hoy, porque al final, no seguridad, es un acto de fe de los tres. Que hoy, sí, porque no tenemos información, solo Javier sabe, o sea, a partir de algo que pasó con Javier.
Solo vale la información del Team Castillo.
No. Fíjate, ahí te va. Es un acto de fe.
O el Team Velázquez de León.
Es un acto de fe el que yo creo que no va a ir Memo Ochoa al Mundial.
Pues no, así como es el acto de fe de nosotros.
Por eso yo los estoy diciendo, es lo mismo que ustedes.
Pero la hipótesis Nacho es súper válida. Sí. O sea, al final de cuentas,
Es más,
doctor Castillo, hace poco que estuvimos en Torreón, nos contaron la historia que se vio en la televisión, en una visita de selección mexicana, abuchean a Ochoa porque se come un gol contra China o contra Corea del Norte, no me acuerdo.
Corea del Norte y aparece Osvaldo Sánchez queriendo
meter. Osvaldo Sánchez que ya se estaba quitando la playera porque estaba en un palco, la playera, la chamarra, para brincarse a la cancha, ¿no? Y todos le empezaron a aplaudir. O sea, Ochoa, pues no es querido en Torreón, que te lo llevas. O sea, no es necesario ni verlo, ¿no? Ya está más visto que nada.
Sí, no hay ninguna necesidad.
Eso es diferente a lo que dicen ustedes, que sí apuestan una comida porque, bueno, yo sí apuesto una comida, Memo no esté en el Mundial. Nacho, pero vamos a pagarle en verdad.
Vayas a poner pretextos con asador o sin asador.
Fíjate que acabo de descubrir un buen asador argentino en el Parque España.
Sí, para que no le vayas a decir como veas, ¿no?
¿Cómo se llama el Victoria? Ya hice el gol. Ahí se los pago, ¿eh? Yo sí pago.
¿Va o no va al Mundial de Ochoa?
Yo creo que no va, pero sí tendría que ir, porque el problema es que no hay una
carta. No va. O sea, dime sí o no. Tú para ti.
Yo creo que por lo que percibo, ¿no? Y por la actitud de Javier Aguirre y lo que ha hecho, yo creo que no lo va a llevar.
Ahí está.
Okay.
No.
Es mejor portero que Ochoa, ni Carlos Moreno es mejor portero que Ochoa.
Bueno, entonces decídete. A ver, Char, Jimmy, no estás en Fútbol Sin Fronteras. Aquí estás con dos periodistas. Respóndeles como debe de ser.
¿Cuál es el contexto?
Te preguntaron algo.
¿Cuál es el contexto?
¿Va o no va? Así te preguntaron.
Ha tenido en agrado a Guillermo Ochoa y eso ya lo sabemos, ¿no?
Entonces, ¿pero va o no va?
No va Ochoa.
Ahí está ya.
Vamos a comer en ese. Vamos a comer, gracias. Gracias, Luis, por tu cooperación. Gracias, Jimmy, por tu comida. Ojalá si paguen, no le vayan a hacer albeas.
Sí, no.
Yo les pago. Ahora les mando la dirección. ¿Algo más de selección, compañeros?
¿Qué más? Que no está
de Romo, ¿no? Que no
hay muchas ausencias, pero no entiendo por qué es.
Regresa Piojo, ¿no?
Romo, ¿quién? Jorge Sánchez.
Romo, Charlie.
Jorge, ¿por qué será?
Por lo mismo de Charlie y Romo, no lo entiendo.
A ver, lo de Jorge no será para presionarlo un poco, decir, compadre, si creías que estabas en la lista de 26, porque Jorge para
puede
mí...
Puede ser la otra. Necesito ver más laterales derechos porque no está Huesca y tú eres el otro y necesito ver quién
¿A quién convoca tercero por esa posición? A Kevin Álvarez, ¿no?
Nada más.
No,
también Reyes.
Kevin Álvarez
y Israel Reyes.
No, Kevin no está, ¿o sí?
Sí, Kevin Álvarez sí está.
Sí.
Podemos ver la lista.
Reyes.
Sigue yendo Alexis Gutiérrez, ¿no? Esa sí, yo no entiendo lo de Alexis.
Eso tampoco lo entiendo.
Que tenemos una charla con Alexis más adelante. Gran charla de Cristian Moya con Alexis Gutiérrez. Yo no la entiendo, pero algo le vio Javier, que no solo lo convoca la primera vez por necesidad, tantas bajas. Salud, Nacho. Algo lo vio Algo le vio, algo le vio que le está convenciendo. Yo platicaba, por ejemplo,
oye, con uno de los... Oye, pero si es azul, ¿no te hace cortocircuito, Nacho?
Sí, uno, uno de los alumnos más avanzados de Ponce, que es Jorge Bustos, y le decía, normalmente hacemos, nosotros tenemos una discusión muy fuerte por el tercer portero, pero el tercer portero en otros países,
ni existe.
El cuerpo técnico no existe, y uno, lo llevan a un jugador que evidentemente que tenga calidad, pero independientemente de eso es que sepa hacer grupo, que sepa mediar entre el uno y el dos, pero, para que no se agarren aguamazos.
Hemos discutido 26 minutos de un tercer delantero que difícilmente va a jugar aunque lo llamen, y de un tercer portero, por Dios, o sea, imagínate nuestra discusión. Peleanos por el cabrón, pues vamos a pelearnos por el cuadro titular, no por alguien que a lo mejor llaman y ni siquiera va a jugar el Mundial.
Bueno, Nacho, claro, pero hay un récord de por medio, también por eso...
Por lo que tú quieras, o sea, a final de cuentas, por el récord de por medio.
Pero porque también lo van a
los porteros tampoco estamos así tan bollantes, ni modo que llamemos a Luis García, o sea, ¿a quién vas a llamar? No tenemos a muchos. ¿Tú crees que Acevedo, si no jugaran en Torreón, lo hubieran llamado?
No, aunque bueno,
¿a quién hubieran llamado?
Está en pésimo momento,
A Moreno, a algún otro, a algún otro arquero.
Pero eso sí es cierto lo que dice Nacho, vivimos una época de vacas flacas de los porteros, porque antes sabías, o sea, sí estaba Memo y antes Campos, o sea, eran cinco, es más.
Y Osvaldo y Corona y...
Copado de porteros mexicanos, hoy no. Hoy por que eso. Allison sea, con todo respeto, Allison portero del Querétaro, ¿no? Hoy lo de Luis García, que para mí está respondiendo y para mí merecería una convocatoria a la selección, Luis García.
No, ¿pero quién es titular? No, no.
¿Cómo no? Como tercer portero, ¿por qué no, Nacho?
Luis, pero si no es ni titular,
González.
¿Mande?
Sí, sí, se lo turno a nadie que traigo González. Si tú me tienes que poner esa, yo Hugo González.
Andy Sánchez de San Luis. Andy Sánchez de San Luis.
Andy, muy bien. Andy.
Andy, llamaron. Sebastián,
¿cómo?
Jurado.
¿A poco no es mejor que Jurado?
¿Quién?
Ni, esos dos que están, Andy y Jurado.
Para mí están al nivel, pero lo que yo no observamos es, están al nivel, Nacho, tanto, ¿cómo se llama? Tex, se me olvidó su nombre, Acevedo. Andy y Jurado. A los tres ya los tuvo. Y ahí sí hay que dársela a Javier Aguirre, que algo no le gustó de Jurado, algo seguramente no le gustó de Andy Sánchez, y que al final tiene la potestad de decidir, para mi tercer portero, pues llevo a hoy Acevedo. Hoy lo de Carlos Moreno está en muy mal momento. Y él parece que ya se había agarrado en como tercer portero, ¿no?
Y por eso estamos hablando de un tercer portero, por Dios.
Pero es por Memo Ochoa, la verdad.
Tercer portero.
Es por Memo Ochoa.
¿Por qué se pone Ochoa? ¿Tiene que ¿tú ser crees que no lo va a poner de titular?
Y empezó hablando, veas, de un tercer delantero, de un tercer nueve.
Fíjate, yo creo que no estando en estas convocatorias, una cosa es lo que yo creo, insisto, que dije que no va, pero estando en estas dos últimas convocatorias, Memo está jugando sus mejores partidos con la selección. Porque ya en la anterior falló Malagón, ¿no? Ya fue expuesto Malagón. Entonces,
Italia
había sido expuesto en Uruguay.
Y Romo, y Kevin, y todos han fallado, y todos han quedado exhibidos. Nacho,
en cuanto a la portería, esto le abre para que
tiene que ver
Memo.
¿Y qué tiene que ver? Son iguales los defensas y han fallado todos. ¿Quién acertó en la goleada de...?
Pero lo de Malagón, la construcción, para mí es un gran arquero Malagón. No había sido expuesto como en la anterior fecha FIFA. Esa es la realidad, Jimmy.
Sí, pero se equivocaría otra vez Aguirre en cambiar a tu portero titular.
Cuatro
meses antes. ¿Quién? Lo hizo en Nacho, el 2010 y no le salió porque Ochoa venía con todo el proceso
de eliminatorias
en Copa Oro. Y terminó poniendo al Conejo Pérez y no le salió eso en el Mundial del 2010.
Pero el problema, Jimmy, el problema no fue el portero, para mí, en el 2010.
Pero
Nacho, aquí sí es un problema, porque los porteros están mostrando debilidades. ¿Quién para en Torreón el sábado, Nacho, que viene, para ti?
Pues yo creo que pues si es populismo y lo hacen ahí, no. Pues va a jugar a Acevedo.
No hablemos de populismo. ¿Quién? Después de que los dos ya fallaron.
Malagón, o sea, porque sí, los arqueros sí, son así, y la selección está mal por el arquero, si ni siquiera llega a la portería, si no generas nada, o sea, no es nada más acusar al que falla. Evidentemente un portero cuando falla, pues es gol en contra. Claro. Pero los defensas, los volantes.
Los que mataban a Kevin Mier de Cruz Azul, y Kevin Mier terminó como nominado al mejor portero del año.
Imagínate, todos los que se ha comido. Imagínate todos los goles que se ha comido. No, man, está cañón.
Pero no digas nada, Jimmy, porque ya sabes cómo te dice el doctor.
¿Cómo le digo?
No voy a repetir.
Lo por fin, ya son amigos de nuevo, eso me da gusto.
Estuve en una charla interesante, Jimmy, porque en Fútbol Sin Fronteras, pues todos le dicen que sí, o sea, como Chimoltrufió hace 5 minutos, no, sí, pero como digo, no, sí, tienes razón, Jimmy, no, sí, pero acá el fantasma sí te dio una clase hoy, Jimmy, tienes que aceptarlo.
No, ¿por qué? A ver, yo solo acoté lo de Guillermo Ochoa.
No le dijiste.
Pero imagínate que esté ahí con Cristiano Ronaldo y con Messi como los únicos tres que han sido convocados a 6 mundiales.
O sea, sí va a ser.
¿Pero por qué vivimos de eso?
No es vivir, pero es algo...
Porque es vender. ¿Y sabes que eso vende? ¿Sabes que eso vende?
No, o sea, por ejemplo, lo de la Tota Carvajal, yo soy de una generación, la Tota Carvajal, 5 mundiales, y bla...
¿Sabes?
No,
¿sabes?
Nos agarrábamos de eso.
A ver, la Tota Carvajal, si tú te metes a las estadísticas de FIFA,
sí,
el título del Tota Carvajal tiene los peores números como portero. ¿Por qué? Porque jugó más mundiales, el que más goles ha recibido, claro. ¿Por qué? Pero lo que celebramos es que estuvo en 5. No los récords que tiene.
Pero Ochoa sí, fue figura en 3, Nacho, ¿eh? Ahí sí, no lo podemos comparar con la Tota porque Ochoa fue figura en 3 mundiales.
A ver, te estoy diciendo que celebramos, ni modo que celebremos actuaciones de del equipo mexicano.
¿Tú te acuerdas de un portero histórico del Necaxa que era de la época de Tota Carvajal?
Morelos.
Que se lesionó, es que el otro día Enrique Beas y yo
pero el que te está hablando es Salvador Mota, yo creo.
No, Morelos, el de Necaxa.
Jorge Morelos. El Piolín también era de...
Ese. Que su hijo nos contaba la historia de este portero, que fue el arquero de la desgracia, porque se terminó lesionando y su lugar se lo abrió la Tota Carvajal, que terminó ganando en la posición en selección, pero que él pudo haber pues quitado a la Tota en alguno de los mundiales, porque era mejor.
Sí, de hecho el último mundial de la Tota ya no lo juega como titular, ¿no?
Meten a Nacho Calderón y al último meten la Tota para que
cumpliera
juegue
su quinto mundial.
Así
en
como
el 66.
Así como metió a Aspe en el 94 y así como
Aspe en el 2002.
Digo 2002. Él lo hizo, ¿eh? En 2002. Así, bueno, pues esos homenajes le gusta hacer a Luis Vasco Aguirre, y tú me dices que no va a llevar a...
Me encontré a Aspe hace unos días.
¿Y qué pasó con el capitán Sonrisa?
Nada. Vamos a publicidad, volvemos.
En la última jornada de este Apertura 2025 de la Liga MX, 4 equipos son los que están peleando el liderato general: Toluca, América y Tigres, aunque es Cruz Azul el que tiene la ventaja ya que actualmente es el líder de la tabla. Pumas jugará en Puebla ante los Celestes y pese a la realidad de ambos equipos, no será un partido sencillo, ya que los auriazules necesitan obtener puntos para meterse al play-in. Chivas ya está prácticamente en la liguilla de manera directa, pues aunque pierda su partido contra Monterrey y Juárez lo iguale en puntos, el rebaño sagrado tiene mayor diferencia de goles que los Bravos. En la parte media baja de la clasificación, aún 6 equipos están buscando el último lugar al play-in: Necaxa, Atlético de San Luis, Querétaro, Atlas y Santos. Pero son los Pumas los que actualmente ya ocupan la 10ª posición y dependerán de sacar un resultado positivo para así quedarse con ese boleto. Mientras que en el tema del goleo individual, Armando González de Chivas, Paulinho de Toluca y João Pedro de Atlético de San Luis son los que están igualados en lo alto de la tabla con 11 goles y buscarán llevarse este reconocimiento este fin de semana.
El pulso de la Liga MX.
Y este fin de semana tenemos la última jornada de la fase regular del torneo de el fútbol mexicano. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la repetición de la final del torneo pasado. Los Diablos Rojos del Toluca reciben a las Águilas del América en el Estadio Nemesio 10. Los locales vienen de 3 empates consecutivos, mientras que las Águilas llegan con una victoria en su último encuentro. El partido promete mucha, pero mucha emoción, ya que ambos equipos saben que los 3 puntos son vitales en sus aspiraciones por el liderato de la tabla. Veremos quién se queda con la victoria. Entre en estos momentos a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que América será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,950 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Jimmy, qué buen cierre de torneo tenemos este fin de semana.
Sí, sobre todo por el tema de este último boleto, ¿no? Al play-in y el liderato, que se pelean las dos cosas al mismo tiempo prácticamente, porque ya el partido del domingo no define mucho, pero todo lo del sábado
sí. Pero sí define posición, ¿no?
Sí, pero no un tema de clasificación a directo, porque Pachuca ya no alcanza a meterse a los primeros 6 lugares, ¿no? Que eso movería un poco las cosas. Ya simplemente es ver si Pachuca va a recibir.
Pero Santos sí podría mover el play-in.
Sí, pero ahí, si ya va. Gana Pumas, ya Santos ya no tiene nada que
por
hacer.
Por eso, ¿tú crees que Pumas le va a ganar a Santos? Para no, mí, pues, el lugar 10, Pumas le va a ganar a Cruz Azul. Te apuesto otra comida.
Otra, no, primero paguen la que nos deben y ya después vemos.
El último lugar, se los aviso, señoras y señores, se juega el lugar 10 del play-in el domingo en Torreón.
¿Crees?
No, claro. Cruz Azul va a salir a comerse el campo. Y hoy tenemos actividad en Radio Red y la Octava Sports, ¿no, Jimmy?
Sí, el juego de Mazatlán es el que tenemos nosotros a las 9 de la noche, ¿no? Este partido que será el segundo de esta jornada. Primero es Juárez contra Querétaro y después Mazatlán contra Necaxa a las 9, y al mismo tiempo Tijuana contra Atlas. Atlas que pues también aspira a meterse al último lugar, pero sí necesitaría muchas combinaciones, y el tema de la diferencia de goles le pesa demasiado al conjunto rojinegro.
Y mañana tenemos doble cartelera aquí en Reta Emi, la Octava Sports. A las 5 de la tarde arrancamos con el Tigres frente a San Luis, pero también estaremos atentos a lo que pase en Guadalajara entre Chivas y Monterrey. Y terminandito en León, Puebla también, y lo que esté pasando en el Nemesio 10 con Toluca y América, ¿no?
Sí, y ya acabando esos partidos es cuando arranca este encuentro entre Cruz Azul y Pumas en Puebla. Si Cruz Azul gana, asegura el liderato, ¿no? Que eso okay. Es la
situación. ¿Y qué pasa si Cruz Azul gana y asegura el liderato? ¿Qué pasa con Santos?
Podría meterse todavía Santos y termina ganándole bien a Pachuca. Pero bien, también depende de la combinación de lo que ocurra con Atlas y de lo que ocurra con Querétaro, en dado caso de que Pumas no termine ganando ese partido. Porque todavía Querétaro y Atlas tienen posibilidades pocas, pero posibilidades para meterse en ese último lugar del
play-in. Gallos también. Sí,
Gallos también.
¿No? ¿San Luis? Sí,
San Luis es el que ya no, ¿no? Ah, no, también, San Luis.
También, espérate. ¿Sí? Necaxa, mínimas, pero también.
Sí, Mazatlán y León y Puebla son los únicos 3 eliminados.
Exactamente, muy bien. Oye, pensé que no sabías de fútbol mexicano, solo de internacional, pero queda confirmado que no sabías que el último boleto se juega en el
territorio
Santos Modelo. ¿Cómo? ¿Tú crees que le va a ganar Pumas a Cruz Azul?
Yo sí creo que hay posibilidades de que le gane.
Muy bien. ¿No? No, yo no. Lo va a golear. Pero lo va a golear Cruz Azul.
Dirías sin apasionamiento.
Lo va a golear. Lo va a golear.
Sin tendencia.
6-0. 6-0. ¿Te acuerdas de mí? Va a ser la salida de Efraín Juárez.
2-1 muy bien. Puede ganarlo Pumas sin problema.
Ah, muy bien. Ya lo platicamos el lunes. Hablando del Toluca América, Cristian Moya platicó con Alexis Gutiérrez, convocado a la selección y un futbolista recién llegado a la América este torneo. Vamos a escuchar la charla con Alexis Gutiérrez y continuamos con más.
El interrogatorio.
Alexis, bueno, primero que nada, gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Cuéntame, ¿cómo llevas, cómo convives con la presión de portar el escudo del América?
Pues no es algo fácil. La presión que se vive aquí es, diferente, obviamente, a la de otros equipos. Pero creo que si la sabes manejar, si obviamente lo pones como un motivante, como un reto, creo que esa presión es linda porque al final estás en la mira de todo México, no solamente México, yo creo, toda Latinoamérica. Entonces, creo que es una vitrina muy grande para cada jugador que esté aquí, y eso me motiva. Y lo tomo como un reto.
A ver, mencionas lo de las vitrinas, ¿no? América es tercer lugar, puede aún quedarse con el primer lugar ahí en una combinación de resultados. ¿Qué tantas ganas tienen ustedes de ganar y de quedarse con ese primer lugar?
Creo que es parte de la mentalidad de lo que es América. Si bien no estamos ahora en el primer lugar, queremos obviamente aprovechar la oportunidad que es y quedar en primer lugar y todo lo que esto conlleva, o sea, que recibas en casa y así. Entonces, creo que este partido es clave contra Toluca. Creo que tenemos que ir a sacar los 3 puntos y, bueno, si ya no depende de nosotros, pues quedar lo más alto de lo que se pueda en la tabla. Entonces, creo que pues América, la mentalidad siempre es quedar campeón, y si no es un fracaso, entonces es parte de, pero sí estamos conscientes de ellos.
Hablando de este partido en específico contra el Toluca, no estabas hace un torneo tú, pero sí tus compañeros, ¿cómo sientes el ambiente de cara a este partido? Que me parece que ya se ha vuelto importante para América, sobre todo por los últimos torneos en donde se han enfrentado directamente a Toluca. Justamente en la final pasada la perdieron ante ellos. ¿Cómo viven ellos el ambiente? ¿Cómo notas a tus compañeros de cara a este juego que me parece que es muy importante?
Sí, pues yo creo que es, como lo dices, aparte se está jugando, como te digo, los 3 puntos. Quien gane, pues claro que puede estar ahí mejor posicionado todavía. Creo que aquí lo tomamos como un partido importante, pero por lo que también viene siendo Toluca últimamente, o sea, está en un buen nivel, tiene buenos jugadores, entonces son partidos lindos que se disfrutan tanto como jugador como afición. Entonces, creo que todos saben que es el sábado un partido muy importante para todos.
A ver, Alexis, quiero tocar un tema, me parece que importante, ¿no? Tu rol dentro del campo de juego. Han habido muchas lesiones en la plantilla, te ha tocado jugar, me parece que bastante, pero el rol dentro del campo, muchas veces el mediocampista no se nota, ¿no? En estadísticas, en goles, ¿no? Vaya, en eso, pero sí en la creación de juego. Me parece que por ahí había una estadística que eras de los jugadores con más toques de balón en el América. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te lo plantea André, el cuerpo técnico? ¿Cómo vas mejorando? Cuéntame un poquito esa sensación de tu rol dentro del campo.
Bueno, pues al final es el rol del cuerpo técnico. Yo simplemente hago lo que ellos me piden. Yo aprovecho, trato de aprovechar cada oportunidad, porque pues al final aquí las oportunidades que te llegan las tienes que aprovechar. Y bueno, pues trato de disfrutar, trato de dar lo mejor de mí, tanto para defender como para atacar y asociarme con todos los jugadores, tanto de media cancha como los de arriba, llegar a tocar el área y así mismo también defender. Entonces, pues que se vea que por actitud no queda.
Ok. Sobre todo me parece importante esto que tocas, ¿no? Porque me queda claro que, y no sé si tú ves redes sociales, yo creo que todos, ¿no? Vienes de Cruz Azul, me parece que por ahí las críticas hacia tu llegada aquí pues pueden ir por ese tema, ¿no? Porque vienes de Cruz Azul, tal vez la afición no sé si esperaba algo más. ¿Tú cómo vives con eso, no? Con esas críticas, porque al final pues me parece que todos los jugadores del América terminan siendo criticados en algún momento. Le toca al mismo Henry Martín, a Malagón. ¿Cómo lo vives? ¿Qué te platican ellos para pues, que no te peguen esas críticas?
Yo creo que es parte del jugador, creo que es parte del fútbol. Obviamente sí, como todo, me han ayudado mucho mis compañeros aquí. También sé a dónde llego, entonces sé que por donde sea te van a criticar, lo hagas bien, lo hagas mal. Entonces, pues, tranquilo, la verdad, no soy a lo mejor tanto de ver las redes, porque debes de ser muy fuerte como para aguantar tanta crítica, pero aquí mis compañeros simplemente me dicen que sea fuerte mentalmente, que obviamente tú sabes quién eres, tú sabes lo que te ha costado, a ellos a lo mejor hay veces que no conocen más de ti, no saben lo que te ha costado llegar en donde estás, pero pues con tranquilidad, o sea, sé dónde estoy, sé quién soy, y me ayudan mucho mis compañeros también para tranquilizarme.
Ya por último, Alexis, ¿cuál es el objetivo primero del equipo y segundo uno personal tuyo que tengas de cara a Liguilla?
Bueno, creo que como equipo es el sábado ganar, sumar 3 puntos y que no dependa simplemente de otros equipos para que nosotros quedemos en primer lugar o en lo más alto que se pueda. Eso es inmediatamente y creo que, pues claro, hacer una excelente liguilla, y aquí en América es quedar campeón sí o sí, entonces creo que todos lo sabemos y estamos motivados de que ya está por comenzar.
Gracias.
Sí.
Vuelta rápida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. En efecto, tenemos que hacer la vuelta rápida porque este fin de semana hay actividad en Sao Paulo, en el circuito de Interlagos. Más allá de lo que ha ocurrido este fin de semana, que va avanzando con la carrera sprint y en donde los McLaren parece que están retomando un segundo aire después de una segunda parte de la temporada desastrosa y que cortó esta mala racha sin ganar desde agosto con lo ocurrido en el Gran Premio de la Ciudad de México, se van dando renovaciones, lo de Franco Colapinto. Y yo he leído, he escuchado muchas críticas a Franco Colapinto, porque, por ejemplo, abandona o termina en lugar 20, 19, 18, es para lo que está el Alpine. Y hay cosas que de pronto son muy difíciles de percatarse cuando va corriendo en la pista. ¿A qué me refiero? Los que van arriba, el primero, segundo, tercero, luchando por podio, media tabla, el punto de referencia es porque están competitivos. Hay errores muy claros de un piloto que te das cuenta en el onboard. Lo de Franco Colapinto, porque miren que es complicado que Flavio Briatore, que ya podremos después discutir si es bueno o no que esté en la Fórmula 1, yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar y que podría tener un puesto más simbólico en Alpine, y que incluso hay muchas estrategias que ya han quedado obsoletas de Flavio Briatore, uno de los grandes team principals de toda la historia, no nos equivoquemos. Pero ha visto algo en Franco Colapinto y por eso le da el 2026. También aunado de que hoy hacer un cambio con la nueva nomenclatura, cuando no han corrido, es muy difícil y muy arriesgado. O sea, sería peor, sería darse un balazo en el pie. Por ello, esta confirmación de Franco Colapinto le viene bien, porque ya no son 5 carreras, ya no son 7, ya no es tómalo a mitad de la temporada. Tiene toda una temporada el argentino y ojalá le vaya bien, porque vaya que se requieren los pilotos latinoamericanos que tengan un buen desarrollo en la Fórmula 1. De lo otro, de lo que viene competitivo y de los asientos que se van marcando, obviamente son unos cuantos los que van quedando vacíos y que se tendrán que ir llenando en estas 2-3 carreras que van quedando. Todavía faltan Las Vegas, todavía en esta parte rara de la temporada, porque es México, luego 2 semanas, pero luego Brasil, pero luego otra vez regresarse, y luego otra vez Las Vegas, y luego el Medio Oriente. Es una parte del calendario oscura que todavía no se logra entender. Por cierto, ya salió a la venta la preventa y la venta de los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, con la novedad de que ahora puedes, por un monto extra, puedes tener un acceso directo para las próximas 2 o 3 temporadas, y ya no tengas que hacer como la fila de espera. Entonces, el negocio, todos buscan sacarle raja de los boletos que de por sí ya duelen y hay que abonarle otra lanita. Entonces, habrá que ver. Sao Paulo, atención, porque hay amenaza de vientos y de lluvia con granizo. Se puede retrasar el domingo incluso la carrera, o incluso el día de mañana la quali de la buena. Ya veremos. Por lo pronto, se va cerrando el campeonato. y este fin de semana, sobre todo en la carrera buena. Verstappen el año pasado, recordemos que fue del 17 al 1, con otro coche, con otras circunstancias, pero sabe cositas, Max. Esperemos que se ponga interesante. Saludos.
Y acá seguimos, amigos de la Octava Sports, pero llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más del programa. En nombre de Jaime Sandoval, de Luis Castillo, también de Carlos Ponce de León, de Nacho el Fantasma Suárez, de Enrique Beas, de Luis Enrique Alfonso, con toda esta información que nos trajo de la Fórmula 1. Nos despedimos, pero tengan muy buen fin de semana y estén atentos para esta transmisión que tendremos a través de Radio Red 1110 AM. Se definen los últimos boletos para la liguilla del fútbol mexicano y usted lo va a poder disfrutar a través de Grupo Radio Centro. Pásala bien, hasta la próxima, nos vamos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.